UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Por fin nos encontramos otra vez. Somos periodistas, se va, pero siempre vuelve. Y hoy venimos en un año nuevo, cargado de cosas aumentadas, corregidas y superiores. Ya sabéis que uno de nuestros compromisos más importantes es el de buscar cosas que nos interesen a todos. Cada día hacemos un programa que sea más apetitoso, que nos llegue más y, sobre todo, que tenga una cierta originalidad. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente algunos ya conocéis, pero a mí me hace muchísima ilusión porque vengo en parte de ese mundo original y me acompaña para eso. Me acompaña Roberto Alonso. ¿Por qué me acompaña Roberto Alonso? Bueno, en primer lugar, Roberto Alonso es, bueno, un asociado más de la asociación. Pero un buen día dijo, voy a hacer cosas especiales. Y ese día, la hoja del lunes consiguió subir un poco más en el escalafón, porque la hoja del lunes, ya sabéis que nuestra antigua publicación ya no es antigua, se va renovando, ha tenido premios, pero vamos a ir un paso más allá. El mundo de la comunicación tiene muchas variantes hoy día, bueno, tantas que evidentemente yo no podría hablar de ni una sola porque te pones al día y al día siguiente te pones viejo. Pero hemos hecho, Roberto Alonso nos va a explicar, una innovación dentro de la hoja del lunes y el ojo al lunes, que como veis es un nombre parecido, sin embargo la incorporación ha sido absolutamente maravillosa, con un éxito increíble y a mí me parece genial. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mundo de la comunicación y la comunicación tiene muchas vertientes y no solo la escrita es importante, la oral, la radio, la televisión, la imagen y ahora el periódico sonoro. Bueno, Roberto, buenos días.
Muy buenos días.
Perdonadme, pero Roberto es licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Autónoma de Madrid, es decir, hablamos de un profesional como la copa de un pino, pero además...
Pero
tú... has tocado muchísimas ramas, eres un apasionado, digo, del mundo de la comunicación en todos los sentidos. Los asuntos sociales te interesan, las pequeñas cosas del día a día, los seres humanos, eres un poco contestatario también, he oído, ¿no? Te gusta la música, investigas mucho en ese campo.
Me gusta todo lo que me apasiona y me apasiona todo lo que me gusta.
Pero lo miras y lo oyes y lo explicas con profundidad.
Me gusta.
Bueno, pues ahora... porque, claro, algunos oyentes pueden haber perdido. Nuestra hoja del lunes la conocen, pero el ojo al lunes, que ya tiene más de un año, ¿me equivoco?
Sí.
¿Más de un año?
Más de un año, año y medio.
Un buen día apareció un espacio nuevo que se llamaba Ojo al Lunes y ahora es cuando Roberto Alonso nos va a explicar cómo se le ocurrió la idea, cómo la pudo exponer y qué pretensión tenías. Bueno, pretensión y temas. Supongo que en eso no tuviste que pararte ni un minuto, porque temas tienes cantidad y es tu vida y tu profesión. Pero cuéntanos el principio.
Pues a ver, el principio es casi hace dos años. Al final, pues bueno, yo creo que todos los que hemos hecho periodismo o que nos interesa el mundo de la comunicación, tenemos una parte vocacional indiscutible y eso al final te mueve. Estés más ligado o menos a la profesión periodística como convencionalmente se puede entender. Llevo asociado a la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, si no recuerdo mal, pues desde el 2008-2009 y siempre he querido pues como vincularme.
Ahora estás más vinculado porque eres vocal de nuestra junta, claro.
Sí, correcto, desde el pasado mes de diciembre, pero era como esas ganas de poder hacer algo, aunque no fuese mi primera línea profesional. Y sí que es cierto pues que al final muy motivado por Rosalía, con todos los nuevos aires que ha brindado a la asociación y con todo el equipo de la APA, me apetecía como dar un paso más e involucrarme en actualizar lo que se venía haciendo con Hoja del Lunes a través de documentos sonoros, a través del podcast que estaba cogiendo cada vez más cuota de mercado y que al final, pues bueno, ya se han creado hasta los premios Ondas del Podcast y cada vez vemos que tiene más relevancia todos los documentos sonoros que se suben. Todas las empresas informativas han apostado por esta línea de comunicación y fue como, ostras, como asociación de periodistas, deberíamos actualizarnos y estar también aquí. Entonces, después de ser como muy pesado, ponerlo en común con Salía, con la Junta, empezamos con un episodio piloto. Los temas no iban a ser un problema, pero sí que veíamos, para hacer algo bien profesional, desde la total humildad y el respeto, había que dedicarle tiempo y sobre todo cariño. Y era una nueva línea de acción que proponíamos para dar a conocer temas que nos inquietaban y que nos gustaría dar a conocer de una manera diferente a la prensa escrita que hacemos en Hoja del Lunes. Y de ahí, jugando un poco con las palabras, fue, ok, vamos a publicar los lunes y, ojo, vamos a ponerle atención. Entonces, se trabajó con mucha ilusión en la parte gráfica, con ilustraciones cedidas por la ilustradora Marina, música que nos ha producido Albert Bañó y al final es un producto que tiene muchísimo cariño y un desinterés total porque lo que busca es hacer llegar temas que nos preocupan y que nos ocupan.
Claro, además el podcast hasta ahora, según lo conocemos, y el tratamiento que se hace de él son temas concretos, de algún tema especializado y en él se profundiza. Pero en el tuyo tiene la ventaja de que los temas son varios. Temas sociales, ya, pero hay musicales, hay temas controvertidos, hay pequeñas cosas del día a día del ser humano. Háblanos un poco de la idea de los temas, de los contenidos. Para ti, ¿qué era importante? ¿Qué mensaje querías dar en ellos? ¿Cuál era el objetivo? Aparte de hacer una labor preciosa, que yo tengo que decir también que el resultado es maravilloso porque el trabajo es muy fuerte, es decir, es un espacio pequeño, se oye con gusto, pero el trabajo tuyo es profundo.
Ahí ahora.
Porque, sí, porque además, claro, resulta muy agradable al oído precisamente por esa razón. No es un podcast pesado, entra muy fácil, tiene variedad de contenidos y el oído disfruta con él. Y eso es porque hay un trabajo detrás.
Sí, hay un tiempo de preproducción que es muy importante, sobre todo en la búsqueda del tema. Y no se trata de buscar el tema de actualidad del que se está hablando en todos los sitios, sino un tema que es realmente relevante porque hay que ponerlo encima de la mesa. Bien, porque no estamos conformes con lo que nos llega, porque cada vez hay más fake news y hay que tratar de poner el foco donde realmente tiene que estar. Y sobre todo, pues eso, atendiendo a lo que es la ética periodística y a la parte más objetiva dentro de toda la subjetividad, que como profesionales es imposible limpiar, pero sigue tratando de, pues eso, rascar en los temas que hemos tratado, pues desde los refugiados de la guerra de Ucrania, un año después de que estuviésemos, desde que se hubiese iniciado la invasión de Rusia en Ucrania. Hemos tratado también cómo está la industria musical a nivel de precios desorbitados, a nivel de conciertos, venta de vinilos y un poco toda la burbuja que se está creando. Hemos hablado también de la ley trans, justo el mes en el que se aprobaba en el Congreso, contando con testimonios de primera mano como el de la política Carla Antonelli y la periodista Noelia López Trujillo.
Esa es otra, digamos, no una incorporación, es otro aliciente. Los personajes protagonistas de las noticias en ocasiones aparecen en el podcast.
Sí.
Y esto también requiere un esfuerzo, un trabajo y una composición de lugar, porque no puedes encontrarlos en el mismo sitio.
Encaje de bolillos de agenda, de cuando te viene bien, grabar a cualquier hora, problemas técnicos que además, todo lo que nos permite la tecnología de poder presencialmente estar en la distancia, pero sí que al final pues hay ciertas limitaciones que también surgen de no tengo wifi, se queda colgado y venga, hay que editar y ver esto cómo sale.
Claro. Fíjate qué distancia hay de lo que es la noticia, que parecía que era el protagonista del mundo de la comunicación y de los profesionales de la noticia, a lo que es esto. Es decir, esto es noticia, pero es la noticia explicada, comprendida, entendida y en ocasiones participada, porque también se puede participar en el podcast de alguna forma. Pues, bueno, de alguna forma, ¿no? De una forma muy sencilla, que es poder hacer pequeños comentarios acerca de lo que te ha parecido el tema. Y bueno, y no digamos participación, que hablaremos luego, porque también hay posibilidad de participar entre los miembros de la asociación. Podemos hacer cosas para incorporar O para aliviarte un poco en el trabajo, aunque el trabajo de la dirección siempre es el más complicado. Háblanos de, bueno, porque ahora, ¿cuántas ediciones llevas en este momento? ¿Cuántas se han
Esta es la
publicado ya?
segunda
La
temporada.
segunda temporada,
Tenemos la
sí.
primera temporada con 10 episodios
Y
y
este.
esta segunda temporada llevamos 4. En enero estrenamos el quinto episodio.
Y no se puede decir que hayas tocado todos los temas, porque los temas surgen y cuando surgen tú los cazas, los pescas y nos los enseñas. Bien, de todos estos temas es obligación que te explique esto, porque yo creo que habrás hecho una pequeña investigación. ¿Cuáles crees que han calado más en la sociedad? ¿Hay alguna tendencia? ¿Hay alguna preocupación? ¿Se puede pulsar un poco?
Sí, claro. A ver, gracias a todas las nuevas tecnologías podemos medir absolutamente cuál es la aceptación que tienen los episodios. De toda la primera temporada, el que mejor ha funcionado ha sido el de la ley trans, que viralizó muchísimo. Al final salió justo también en el mes de febrero y, claro, toda la controversia que se estaba generando a nivel político, a nivel social, pues esto supuso también que se hablase mucho de cómo habíamos enfocado el problema de lucha feminista dentro del Partido Socialista, todos los tejemanejes que al final no nos acaban de llegar por prensa convencional. Aquí, al tener testimonio de primera mano, pues pudimos enterarnos de muchísimas cosas, pero también de cómo de necesaria era esta ley, dando ese megáfono, ese altavoz a personas que han tenido unas circunstancias muy jodidas en su vida y que esta ley, si lo hubiesen tenido con 16 años, les habría cambiado la vida totalmente y, como la propia Carla Antonelli decía, no me habría tenido que ir a una palmera debajo de mi casa a ejercer la prostitución.
Bueno, y no digamos de la información que es de esta ley, probablemente a muchos lugares no habría leído, porque ¿quién se lee el BOE sobre las leyes que salen?
La ley salió en
Nadie,
diciembre. Yo
claro.
creo que fui uno de los pocos que me la leí para preparar el programa de febrero.
Bueno.
Y claro, al final te das cuenta de toda la paja de la que se está hablando en un
Claro.
sitio y que de lo importante no se habla y de lo que es necesario y de lo que realmente va a transformar la vida de los ciudadanos y de lo que realmente afecta a los ciudadanos.
Y de lo que tenemos que saber y conocer, es decir, que es importante que el ciudadano esté bien informado. Y hoy día creo que hay falta de lectura. Estamos mucho en las redes sociales y nos tienen que
Pero
más.
eso no es malo, Mercedes. Tú piensas que también otro de los episodios que nos ha funcionado muy bien ha sido el primero de esta segunda temporada con el influencer Alexino. Es uno de los no influencers, pero sí creadores de contenido más virales de Internet. Tuvimos el enorme placer de que nos cediese su tiempo. Grabamos en verano y ha sido nombrado por la revista Forbes como uno de los mejores creadores de contenido e influencers. Y solamente podemos tener gratitud por todo lo que nos dio por su parte para explicar la situación de cómo se vio el mundo de la influencia, la burbuja que hay, la propia comunidad que ha creado y lo sano que también encontramos en las redes sociales, de comentarios positivos, de esa creación de comunidad, de
Claro,
sentirte.
sí.
Antes hablábamos de tribus urbanas, ahora a lo mejor esas tribus urbanas ya no existen tanto y lo que podemos hablar son de comunidades sociales que en muchas de las ocasiones están posibilitadas gracias a las redes sociales. Que esto no quiere decir que las redes sociales sea todo bueno, al contrario, desgraciadamente hay mucho más en términos negativos de lo que hablar que en términos positivos, pero con Adesinos es un claro ejemplo de
Bueno,
todo
pero
lo bueno que podemos encontrar en Internet.
esta información proporciona también un conocimiento para distinguir precisamente esas situaciones, ¿no? Es decir, sabemos que las redes sociales son buenas tanto que hay momentos de la vida que serían impensables si no las tuviéramos ahora mismo. Pero es cierto que se habla más de la parte mala y dar un conocimiento superior, porque creo que uno de los podcasts que has volcado me parece muy interesante, ¿no? En el mundo de la tecnología, los niños, la pornografía, el uso, bueno, pues es una información que es, digamos que es un servicio
Es
social
clave,
absolutamente a la
total.
sociedad.
Al final, las nuevas tecnologías, Internet, son como camaleones. Van cambiando muchísimo y al final la sociedad, creo que como sociedad no estamos preparados para cambiar al mismo ritmo de lo que la tecnología nos posibilita. Y esto al final también fue algo que nos preocupó mucho en Ojo al Lunes, para en la primera temporada, hablar con el CIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y plantear un primer programa sobre ciberseguridad en el que también abordábamos todo el ciberacoso y el ciberbullying, como se conoce más comúnmente, y todos los problemas que entronca la tecnología mal entendida y mal usada. Y esto al final ponía también de relieve, no con una intención pedagógica, pero sí que divulgativa, para que padres, educadores, adolescentes pudiesen acceder a la página del INCIBE y tener más herramientas en cuanto a cómo puedo utilizar Internet, cómo no me pueden estafar, cómo puedo ayudar a mis hijos, a mis alumnos, a que utilicen mejor Internet, a que si reciben cualquier amenaza o cualquier sextorsión, no hay un problema. Todo lo que estamos viendo con inteligencia artificial, de cuerpos que se crean artificialmente de desnudos a raíz de fotos de compañeras de clase. Entonces, es un verdadero drama y tenemos que aprender a manejarnos dentro de ese entorno. Y en esta segunda temporada sí que hemos contado con la ONG Dale una Vuelta para hablar precisamente de toda la campaña que estaban haciendo sobre pornografía infantil. Han colaborado con el Parlamento Europeo, con la agencia It's Getting Better de aquí de Alicante, y ya han conseguido hacer una campaña muy efectiva para sensibilizar en cuanto a la problemática que hay de impactos de contenidos que son para personas adultas, de contenidos pornográficos, y el daño que crean a nivel neuronal, de comportamiento, y cómo van a crecer esas personas que han recibido con 3, con 4, con 5 años esos impactos sexuales que son generalmente violentos, agresivos, sin poder ubicarlos en un contexto. Entonces, ahí están haciendo una labor súper importante desde esta ONG y que además cuentan con el apoyo de organismos europeos que están posibilitando también el que puedan dar charlas, el que puedan dar a conocer diferentes herramientas, tanto en los institutos para los niños como para los padres y los educadores, como desde la asociación tener esos recursos para poder formar.
Bueno, con todo esto yo creo que ya has conseguido dos cosas importantes, ¿no? Una labor social, porque la labor informativa es fundamental y de esa naturaleza mucho más en este momento, y además conseguir esa información de una forma fácil. Insisto en fácil porque es tan fácil oír el ojo al lunes que resulta agradable, resulta es algo como que puedes en cualquier momento oírlo con facilidad y comentarlo incluso con alguien que lo está oyendo al mismo tiempo que tú. De verdad que lo recomiendo porque hay momentos en los que incluso apetece. Es como la tercera persona que está en tu tertulia. Y bueno, yo quiero que me hables de una cosa que, mira, tengo apuntado aquí, y sé que los podcasts de carácter social han llevado a que la Concejalía de Derechos Públicos contrate al APA a que desarrolle una serie de podcasts sobre migración e integración.
Sí.
Y esto ha sido a través de ese trabajo. De
sí,
trabajo.
Pues ha sido un poco a la especialización que se ha conseguido a través de la Asociación de Periodistas, de estas incursiones en el mundo del periodismo en audio, veían importante también cómo actualizarse a nivel de concejalía y orientarse en la campaña del Día del Refugiado, Día Mundial del Refugiado, que fue el 20 de junio, y hacer un monográfico sobre distintas realidades de refugiados en el mundo que han venido a Alicante. Entonces, fue un proyecto, la verdad, que muy emotivo. Hay testimonios de primera mano. Los episodios no tienen una duración regular. Hay unos que duran 7 minutos, otros que duran 12. Y, además, para este monográfico recuperamos también el que hicimos sobre los refugiados de la guerra de Ucrania. Y, la verdad, que fue un proyecto a nivel personal súper positivo y gratificante. Y creo que a nivel asociación también. Al final, creo que como asociación, no podemos estar ajenos a las realidades sociales y no podemos estar ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, ya como periodista, pero también como asociación que pretende estar en el día a día de las personas.
No, ahora mismo no te lo puedo decir porque no me acuerdo, pero como eres una apasionada de la música, ¿hay alguno dedicado a la música?
Sí.
¿Verdad? Hay más de uno, sí. Me suena.
Tenemos más de uno y va a haber más de tres.
Pues mira, como te iba a preguntar, ¿por cuál es como si tuvieras muchos hijos o muchas mascotas, por cuál sientes debilidad?
¿Es por todos? O sea, al final cuesta decidirte. En todos te dejas algo, es lo que os decía al principio. Al final, cuando te pones a trabajar en un tema, es difícil que no te preocupe y que te ocupe. Para mí el periodismo no lo puedo entender de otra manera. Yo de pequeño, mis padres tenían un negocio familiar, era una bar bodega, y yo en la misma bodega me montaba entre las cajas de vino, de Coca-Cola y demás, mi propio estudio de radio. Ajá. A mí la radio me ha acompañado desde pequeño, desde que mi padre se ponía a limpiar el bar por las mañanas al ritmo de Radio Olé o de la emisora que pusiera en ese momento. Y siempre la parte musical ha sido importante, la parte de noticias también. Entonces, para mí ha sido como una parte natural. Al final, mientras estudiaba la carrera, he pasado por prensa escrita, por agencias de noticias, por prensa institucional, marketing y con el periodismo sonoro me quedo. Sea en la radio, ya sea en podcast, porque creo que te hace contar las cosas de una manera diferente y que te hace conectar con la historia de una manera diferente.
Siempre que aparece un medio nuevo se dice este se va a cargar al otro y el otro se va a cargar a este. Mm. Esto es un,
el miedo
es
eterno,
un histórico
el miedo
de
eterno.
Toda la vida. Y al final cada uno encuentra su sitio y su agujerito y se instala. Mm-hmm. Esto ha pasado en el mundo de la radio sobre todo, ¿no? Y los que venimos de la radio y lo hemos vivido intensamente, nos damos cuenta, en su momento también ha habido ciertos miedos. Hombre, es que ahora la televisión ya verás. No, la radio tiene su espacio y a mí me parece, al menos en mi opinión, que el podcast ha venido a potenciar la radio, porque es otra manera de escuchar, es igual que la prensa pues a lo mejor las noticias inmediatas las puede dar más la radio, pero en la prensa se puede escribir un artículo en profundidad donde tú puedes leer tranquilamente, hay espacios para cada uno de los momentos. Bueno, dime alguno de los temas que tengas en la cabeza y todavía no lo hayas...
Es difícil porque todos están materializados de alguna manera y bien bocetados.
Vale, ya me lo imaginaba.
Esto requiere tiempo. Uno de los temas que me hace más ilusión tratar puede ser el del edadismo.
¿Ah?
Edadismo entendido tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de la edad. Siempre estamos como que al final parece que tienes 50 años y te quedas fuera del mercado laboral. Uh-huh. Y vienen los agobios y ahora cada vez es una situación más común que por arriba se crea esa ansiedad, ese estrés y al final crea también otro problema social. Pero también ese edadismo lo tenemos por abajo. Cuando eres demasiado joven para acceder a un trabajo, cuando eres demasiado joven para una oportunidad laboral, para un proyecto, para lo que sea. Entonces, hay ahí un edadismo de doble filo y las invitados que estamos barajando creo que van a aportar historias y testimonios que van a ser súper interesantes. Con todos los contactos que hemos ido haciendo, de primeras el edadismo es como, yo no me siento mayor. Bien, a lo mejor tienes 67 años, tú no te sientes mayor y es precisamente lo que queremos poner en atención, de decir, ¿cómo...? Tú, no sintiéndote mayor, la sociedad sí que te excluye.
Claro, porque recuerdas la noticia reciente que estaba en primer plano de la actualidad, ¿no? Uh-huh. La expulsión de las 18 mujeres de la discoteca. Total. Porque su edad estaba por delante.
Estaba por encima de las músicas,
del estilo de las músicas. Bien, me parece, es que enseguida que has empezado con ese tema, me ha venido a la cabeza. Y es verdad, porque estamos viviendo un momento en el que... Bueno, ahora mismo quieren limitar el permiso de conducir, quieren tal, y las estructuras no son las mismas. Uh-huh. Las personas tampoco lo somos, ni la vida, ni la salud. Es decir, hoy día la gente gestiona su salud de otra manera.
Sí, y esto es un tema que abordábamos sutilmente al principio en el episodio de la discapacidad. Uh-huh. Barreras físicas y barreras mentales. La discapacidad no es solamente el tengo que ir con una muleta en una silla de ruedas, uh-huh. No. La longevidad también genera una discapacidad. Uh-huh. Yo lo veo, mi madre con 46 años no estaba igual físicamente que ahora con 76. Por mucho que vaya al gimnasio, por mucho que haga su vida, necesita adaptar su ritmo y necesita también que si va a subir al autobús, el autobús no tenga el escalón que normalmente tiene, sino que también esté adaptado para que tenga que doblar menos la rodilla y hacerlo más fluido. Aquí al final cada persona es un mundo, pero al final la longevidad nos hace ver que tenemos unos problemas que a los que hay que... Problemas entre comillas. Tenemos unas necesidades a las que hay que mirar desde otro prisma y que no es lo mismo una persona con 20 años, físicamente hablando, que una persona con 80. Entonces, esas nuevas discapacidades creo que engloban muchas cosas y que al final se han ido creando muchas barreras que han hecho que ese edadismo por arriba sea más estigmatizante que por abajo.
Es verdad, sí. El mundo de los jóvenes, que ojalá nos dure mucho tiempo, porque ahora cada vez hay menos jóvenes, es la verdad, tiene que llevarse con un extremado cuidado, porque ahora los jóvenes son adultos antes. Uh-huh. El mundo, precisamente, de las nuevas tecnologías les proporciona unos conocimientos, incluso una actividad, un trabajo. Muchos de ellos no viven en una oficina, viven en el mundo. Uh-huh. Y sus viajes no les impiden ejercitar sus trabajos, sus pasiones y conseguir algo de dinero. No es la mentalidad de antes, el gran empresario, el gran... No, a lo mejor la gente quiere vivir, evidentemente, sí. Para vivir hay que hacer algo, pero las tecnologías lo permiten. Y luego, pues, tratar de compaginar ese mundo con los mayores, que también deberían prestarse un poco a eso, ¿no? Los mayores, para encajar con este mundo y aproximarse más el uno al otro, porque en realidad los mayores también queremos estar ahí. No queremos
y se ve, y es una necesidad que es súper plausible, y cómo están surgiendo proyectos de co-living, en el que una persona mayor ofrece su casa para compartirla con una persona joven y ayudarse.
Exacto.
Y al final, creo que como sociedad también tenemos que evolucionar hacia las nuevas necesidades que tenemos como sociedad. Las nuevas tecnologías han posibilitado también que cada vez seamos más individuales, y creo que el mirar más hacia uno mismo nos hace mirar menos hacia el resto. Y eso, pues bueno, creo que sensibilizándonos todos, intentaremos cambiar el...
Bueno, participando. Y sabes que este programa, cuando llega la hora de terminar, hay que terminar. Y yo me pongo muy nerviosa porque tengo algo pendiente. Vamos a ver. Estamos en una asociación de periodistas y el mundo de periodistas nos rodea porque la Universidad Miguel Hernández tiene sus futuros profesionales. ¿Cómo podemos o cómo pueden colaborar, si es que se puede, colaborar contigo, ayudarte, participar en el Ojo al Lunes? Ya hay asociados, evidentemente, que escriben sus crónicas y colaboran. ¿También en el Ojo al Lunes se puede colaborar?
Sí, de hecho estamos preparando para marzo un episodio con una de las asociadas, y es igual que la asociación, hay que llamar a la puerta y todo el mundo es bienvenido. Los temas a tratar, inquietudes... yo estoy ahí para apoyar en cómo guionizar el tema, cómo abordarlo, cómo grabarlo, cómo editarlo, y yo estaría en la producción, y cualquier tema que se quiera poner sobre la mesa, bienvenido.
Y lo más importante, porque claro, a pesar de ser un programa de radio profesional, es un programa abierto, así que ¿En cuántas plataformas podemos escuchar?
Pues estamos en gran parte de las plataformas de audio streaming, principalmente Amazon Music, Apple Music, Spotify y Google Podcast.
Ojo al Lunes sería el titular de referencia.
Sí, y nos pueden encontrar también en Hoja del Lunes, en la sección Ojo al Lunes, donde están todos los episodios colgados.
Oye, qué suerte tienes, porque la música es exclusiva. ¿Quién te ha proporcionado la composición musical o no?
La música la hace Albert Bañó, un grupo musical de aquí de Comunidad Valenciana que se llama El Actor Secundari. Tienen varios premios que han recibido. El proyecto lleva desde pandemia funcionando y les encantó la idea y desinteresadamente nos han hecho toda la intro, la cortina de interludio y la de podcast completo, para armonizar cada episodio.
Oye, Roberto, creo que habría muchos contenidos. A mí se me está ocurriendo ahora mismo no sé qué tiempo nos queda, pero me parece que es escaso y no queremos cortar de golpe. ¿Nos puedes hablar de tu próxima entrega?
La próxima entrega, vamos a ir precisamente con la ley trans. Hemos contado con el despacho de abogados Olimpia Abogados, que están en Valencia, y que nos van a ayudar a ver desde un foco objetivo y profesional como es la abogacía, qué ha pasado con la ley trans después de que se haya aprobado en el Congreso y todo ese ruido que se había generado hace un año, realmente qué es lo que ha ocurrido, qué ha supuesto esa legislación, cuánto ha habido de fraude legal y poner cifras reales a la situación.
También cabe la protesta, ¿verdad?
Sí.
En el podcast. Cuando hay que protestar, bueno, protestar en vacío no, pero desde luego hay fundamentos y entonces se pone encima de la mesa y se protesta cuando haga falta. Sé que has protestado porque es muy cara la entrada de los festivales. La sí. música, ¿crees que debería bajar de precio para estar
a la altura? Yo he protestado, pero al final he picado como todos y me he ido a ver el concierto de Madonna por 250 euros. ¿Te duele en el bolsillo? Sí. También tengo que reconocer hoy que brava Madonna, que ole lo que ha hecho y que después de gastarme ese dinero estoy satisfecho. La vi en Nueva York en 2015, por un poco menos de lo que ha sido en Barcelona, era también un precio prohibitivo, y salí del concierto de Nueva York diciendo, no la vuelvo a ver. Uh-huh. Me alegro de haber ido a Barcelona, porque no sé cuántos más conciertos va a dar en este tipo, yeah. pero vamos, cuando ves ese show, merece la pena y entiendes los gastos.
Pues mira, nos cortamos la cabeza, el cuello y sobre todo la lengua en este momento, sintiéndolo mucho. Pero volveremos. A mí me gusta.
Encantadísimo.
Antes lo hemos comentado. Hay cosas que hay que oír dos veces. Contigo, la próxima no será igual, será diferente. Lo sé, porque tienes la cabeza llena de contenidos. Gracias,
gracias,
Roberto. Gracias.
Cuidaros.
Hasta la próxima. Y a vosotros, cómplices, hasta la próxima edición. Buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.